Nos vamos del rugby al básquet, del torneo oficial de Primera Villa Mitre versus 9 de julio. Hoy jueves, 20 horas, transmisión de M560 de la 95.1 con relatos de Alejandro Minsky, comentarios de Maxi Palau y en la cancha va a estar Mauro Senesi. Estamos con Alejandro Minsky. ¿Cómo estás, Ale? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Virginia? Buen día para vos, para todos y todas los compañeros allí en la radio. ¿Cómo andan?
Pero muy bien, los detalles y que la oyentada se entere, que se puede seguir la transmisión aquí a través de nuestras radios, a través de la radio pública.
Exacto, vos bien lo decías. Esta noche vamos a estar transmitiendo en el Estadio José Martínez, en la cancha de Villa Mitre, justamente al local frente a 9 de julio, en el arranque del torneo de primera división del básquetbol masculino que organiza la Asociación Bahiense. Empezó ayer el torneo con un partido adelantado en el gimnasio Manu Ginóbili. Fue victoria de Bahiense del Norte sobre Estudiantes 81-73, y se aprovechó la jornada para hacer un homenaje y presentar el trofeo que lleva el nombre justamente de Jorge Yucio Ginóbili, el padre de Manu, de Cepo, de Leandro. Justamente Leandro hizo el salto inicial homenajeándolo, falleció en el mes de mayo. La copa para el campeón llevará el nombre de un reconocido dirigente de Bahiense del Norte.
Bueno, ¿la transmisión arranca a las 20 o el partido arranca a las 20?
No, arrancamos con la transmisión a las 20 horas con el programa, la previa, todas las notas, y el partido propiamente dicho arranca a las 21, así que tenemos una hora para repasar varios testimonios, algunos importantes que logramos la jornada de ayer, como la palabra del presidente Marcelo Palotti, la palabra de Leandro Ginóbili. Maxi Palou tiene una sorpresita, que es una nota con un histórico jugador de Villa Mitre que ha trascendido fronteras en el básquetbol de Bahía y ha jugado en distintos puntos. Algunos lo llaman como el jugador más talentoso que sacó la cantera de Villa Mitre, que es Martín Ipucha. Va a estar también dialogando con la radio pública, así que estaremos en dos frecuencias para llegar a cada uno de los hogares de Bahía y la región, AM560, FM95.1, desde las 8, haciendo toda la previa, esperando el partido de las 9 de la noche.
Bueno, torneo oficial de primera, Villa Mitre versus 9 de julio. ¿Qué expectativa hay?
Correcto. Y la expectativa es muy grande, teniendo en cuenta la última participación. 9 de julio viene del torneo de ascenso, no salió campeón, sí lo fue Pacífico y consiguió el ascenso directo. 9 de julio en un repechaje logra meterse en primera división, pero la sorpresa más grande es que 9 de julio, al día de hoy, es el equipo que se reforzó con nombres rutilantes, con jugadores que exceden la categoría, justamente varios de ellos ex Villa Mitre, que han participado en Liga Argentina, en la segunda categoría del básquetbol argentino. Hay que ver si logra mantener el plantel hasta fin de año, seguro. Después se verá del parate qué es lo que sucede. Rompió un poco el mercado, las reglas que estaban estipuladas. 9 de julio es la sensación, manteniendo la base del ascenso con estos nombres, pero Villa Mitre va a jugar también con participantes de la Liga Argentina, que están esperando el arranque de ese torneo, que será el 15 de octubre, así que será un partido lleno de jugadores de primera línea.
¿Y cuál es la expectativa o cómo miran ustedes lo que sucede allí con quienes siguen estos partidos? Digo, hay mucha concurrencia, son así fervorosos, son más tranquilos. ¿Qué pasa en las tribunas? ¿Cómo se palpita eso?
Vos sabés que sí, hay mucha efervescencia. Principalmente cuando empieza la etapa de playoff. Ahora viene una serie de juegos regulares, que es a dos ruedas, se invierten las localías después, pero empieza a tomar color. Ayer nos dimos una vuelta por la cancha de Bahiense del Norte, había un muy buen marco de público. Hoy seguramente en la cancha de Villa Mitre, teniendo en cuenta que la parcialidad tricolor acompaña mucho, tiene mucha pasión también a la hora de seguir a cada uno de sus equipos en distintas disciplinas. 9 de julio, que tiene su gente y además con la algarabía de volver a primera división, y cada uno de los clubes suele llevar mucha gente, además de familiares, conocidos. Son partidos como el de hoy que van muchos neutrales del ambiente del básquetbol, y a medida que avanza el campeonato la cosa se pone cada vez más linda y, bueno, acompaña mucho más el público. Por eso una buena decisión acertada es que a partir de semifinales se jueguen en canchas que estén habilitadas como para que ingrese mayor cantidad de público, como es la de Estudiantes, la de Olimpo, la de Pacífico, Villa Mitre, el Dow Center. Así entra todo el mundo, hay medidas de seguridad, la prensa, etcétera.
Hola, Alejandro, ¿cómo andás, campeón?
¿Qué haces, Marce? ¿Cómo va?
Bien, tengo una duda. Yo ando bien, pero tengo una duda. ¿El relator jubiló al actor?
El relator momentáneamente lo jubiló ahí, lo dejó en stand-by, iniciando el trámite de jubilación. Más que nada porque se complicaba cuestiones de horarios, de tiempo, como para llevar las dos actividades en forma paralela, pero lo tenemos ahí. Y el relato tiene algo, es un arte menor, agarrando unas palabras de Víctor Hugo Morales, tiene algo de que hay que aplicar un poco de fantasía, de ficciones, generar algo mucho más por radio, ¿no?
Sí, me imagino algunas noches los partidos están medio ya definidos en el tercer cuarto y hay que poner un poquito, hay que ficcionar un poco.
Cuando el partido va parejo, palo y palo, vos lo sabés bien, Marce, eso mismo te va llevando a que tenga una energía, una ida y vuelta, una emoción importante. Pero hay veces que un equipo le saca 20 puntos al otro, bueno, y hay que remarla con el mejor de los recursos.
Una noche de junio, ponele.
Claro, exacto.
Si vos te das cuenta, si te vino un bostezo al relator, quiere decir que algo hay que hacer.
Sí, totalmente. Pero bueno, viene acompañando el calor de la gente, claro, los compañeros ahí.
No, el torneo está bueno. Es un muy buen torneo.
Sí. Vos fíjate, Marce, que el torneo generalmente, más allá de los jugadores históricos que siempre eran semiprofesionales, no sé, Fernando Literas, Juan Pablo Morán, hay varios más, pero un grupito reducido, y era un torneo amateur con algunos que cobraban un dinero y tenían una actividad paralela, que era un trabajo, en muchos casos estudian. Bueno, ahora ya es semiprofesional y se busca llegar al profesionalismo en el ámbito local. Ya la etapa amateur medio que va quedando de lado.
Sí, inclusive en segunda.
Totalmente, son menos los jugadores que por ahí están envueltos con algún arreglo económico, pero hay algunos clubes que sí fichan varios jugadores de primera, han bajado a segunda división, algunos del último campeón de Napostá, así que va a estar muy interesante.
Ale, vos decías recién buen día, Silvia, te saluda, ¿cómo estás?
Silvia, ¿Cómo andás, Silvia?
Bien, todo bien. Vos decías hace un instante nada más, a medida que el torneo va avanzando, son cada vez más los las personas por fuera de los dos equipos que se enfrentan en ese día que asisten, o sea, público en general. ¿Hay un resurgir también, por lo que estamos viendo a través del relato de ustedes, del básquet aquí en Bahía? Porque había tenido así como una especie de pozo en el que los partidos no contaban con demasiado público y esto generaba a la vez el descontento, sino el desánimo de las dirigencias, porque decían, estamos haciendo todo lo que podemos a pulmón, pero claro, no estaba respondiendo el público como sí lo está empezando a hacer ahora.
Sí, totalmente. Fueron algunos años donde navegó en aguas un poco oscuras el básquetbol local, había desinterés. Luego de la pandemia, no sé si tiene que ver con eso, ¿no? Es para hacer un análisis mucho más largo de gente especializada. Hubo un resurgir en los clubes, están atestados de chicos y de chicas muy jóvenes que practican la actividad, no solo básquetbol, otras disciplinas, gimnasia, patín, vóley. Y esos mismos chicos llevan a sus familiares, van a acompañar a los jugadores y a las jugadoras, tienen de ídolos, en muchos casos, a los jugadores de su propio club. Vemos que le piden fotos, autógrafos, y eso antes no ocurría en el ámbito local, ocurría en lo que era Liga Nacional y todo. Pero bueno, al bajar un poco el nivel de competencias nacionales, la gente se ha volcado al club de barrio, a seguir a sus equipos, tiene a un vecino que juega seguramente, a uno que vive a la vuelta, que atiende un comercio, y bueno, acompaña mucho el público.
Bueno, está muy bueno eso entonces. Por tanto que se está trabajando, realmente que haya este tipo de respuesta por parte de la gente es excelente.
Totalmente.